Esta es la pelota 16.
Bienvenidos a su programa de confianza que vuelve a los estudios centrales.
Soy Esteban Vivo.
Soy Emiliano Castro. Pasen ustedes adelante.
Comenzamos. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. Bueno, pues entonces, ¿qué metiste el ronza capa en el carrito de las compras sin que se diera cuenta doña Betty?
No, la verdad, se me quedó viendo así como, ¿de verdad vamos a hacer esto? Y la verdad es que nunca lo había comprado.
Se agarraban de la mano y fueron hacia la caja feliz.
Dejamos los huevitos, el frijol.
No tienen ni frijoles de olla, pero tienen una botella de ronza capa que nos estamos bebiendo.
Nunca había tenido una botella de ronza capa. O sea,
qué pobre estás hablando. Qué triste.
Es como el...
Es como que tener un carro de agencia, ¿no? Una botella nueva de ronza capa.
Pues es un...
De la torre.
La verdad es que qué rico. Tenía el año pasado, justo para los años nuevos, adquirimos un ron Botrán de 15 años, muy rico. Y ahí lo tenemos todavía. Y la verdad es que no soy tan fan del ron.
Salud por el ron.
Pero este de verdad que tiene un sabor especial.
Sí, el olor es... ¿Qué le echó a doña Betty? Le echó una cáscara de...
De limonchelo. O de esos limones grandes y gordos como...
Limonzote.
Yo.
Limonchero, sí. Se da la canasta, un limonzote.
Sí. Limón de esos limones grandes, que pero hay diferentes tipos. Hay unos que no tienen jugo y que en Sololá unos amigos se los comen. El limón, lo que hay adentro del limón, pues el
jugo.
Okay, la carnita de limón, digamos, pero sin jugo. Y es súper amargo, súper agrio, pero al final te quedas ahí con salita. Y la verdad es que está muy rico. Es como comer mango verde, digamos. Y luego está el limón también grande, que sí tiene jugo. Que es como es en este caso, que son de casa de sus papás.
Mira.
Muy bonito.
Mira, así es. Estamos elegantes con nuestro ronza capa.
De nuevo. Salud. Se me acabó mi mezcal supremo de antología.
Ya vi.
Mexicano.
¿Con quién te lo chingaste?
Con solito. Esteban Viva, con Betina Maya, con todo.
No.
Sí.
No.
La última vez con una amiga que estábamos aquí con Betina echando unos vinitos y de pronto se acabaron los vinitos y pues había mezcalito.
Carta blanca.
Mezcal con leche. Con...
Eso sería un trago.
Mezcal con... ¿Cómo se llama? La sal de gusano y eso. La verdad es que es muy rico. Y luego había piña, entonces que si la piña con la sal y...
Qué adulto eres ahora, tomando ahí una degustación de vinos con los amigos.
En lugar de las ice que te estabas tomando la semana pasada.
Yo unas ice me estaba tomando ahí en Jocotán.
Enfrente del Parque de Morazán, en el Econosupe.
No, güey.
Nosotros teníamos un equipo de chamusca con unos amigos que salíamos a...
Y se iban a las bancas del...
Después del partido...
Frente al Econosuper.
Frente al Econosuper, ahí se armaba la post-chamusca, la prórroga, el análisis,
el análisis
de los 90 minutos.
La cagada.
Y mira esto.
Qué asco el capa. Es que hoy sí estamos en las oficinas centrales.
Está un poco baboso, sí. Volvimos a las oficinas centrales.
Y aquí está capa chingando.
Pues la verdad es que así somos los jodidos, ¿no? Yo supongo que otra gente... Muy empoderada económicamente en
muy
este país.
Muy
guatemalano, muy mihuateco. Bueno, los mihuatecos solo son aspiracionistas, ¿no?
Los mihuatecos están en no creo que en las bancas del Econosuper, pero en algún barcito ahí barato aspirando a... O en Cayalá, gastándose su quincena, aspirando Que sí. Está lleno de discos.
Se toman el cazapa, el zacapa, pero en un barcito de allá, ¿no? Y después ya no hay pista.
El primer zacapa y después a puro venado.
Una copa, ¿no? Que uno puede comprar el zacapa en el súper.
Estás muy subidito ahora con tu zacapa.
Pero no es solo una copa, ¿no? Por lo menos tienes ahí...
Puedes compartir con tus amigos mientras chismeas de cosas laborales.
Pero la verdad es que es un privilegio, ¿no? Que pocos tienen y que pocos asumen.
Es un privilegio por tu color de piel, ¿eh? Que eres más blanquecina que la mía. Yo no tengo ronzacapa en mi apartamento.
No, pero ya te veo que mientras le estás dando un par de tragos, te estás blanqueciendo.
Sí, me siento... Estoy mi guatecambiando, ¿cómo sería?
Guate is not mala, estás...
Guare is not mala.
¿Por qué estás tan divisorio, tan polarizante,
Esteban? Estoy aquí queriendo dividir a la sociedad guatemalteca, porque no aguantan nada. No, pues, estamos... La discusión de esta semana en Guatemala fue una de las discusiones, porque el Congreso hizo cagada ahorita.
Sí.
Pero de eso no vamos a hablar.
O sea, en días pasados, ¿no?
En días pasados.
Sí, esta semana.
Esta semana. Con esta división de Guatemala, pero bueno, la gente dice que no hay división, pero ¿cómo podés vivir?
La gente que está con ciertos privilegios dicen que las divisiones vienen de la gente que exige esos... las igualdades, ¿no? Entonces, que si uno exige igualdades, estás creando divisiones o polarizaciones.
O sea, no puedes criticar ni mencionar nada, ni estar en desacuerdo con algo. Porque
o criticar a alguien que la cagó, ¿no? Que de pronto, no sé, puso ceniza en una caja y la envió...
¿Qué?
Y la envió de regalo para hacer una invitación de Ultratumba, ¿no? Casi.
Ya vamos a eso, ¿eh? Pero digamos que hay... muchos tipos de guatemaltecos. Hay unos que ignoran mucho la realidad, algunos de forma, no sé si inocente, porque la realidad está ahí, no puedes ignorarla, y otros que sí deliberadamente crean una realidad alterna al país, ¿no?
Y otros que no les preocupa, que saben que existe la pobreza, la extrema pobreza, desigualdad, la desnutrición, pero que creen que a través del goteo desde arriba, desde las élites, cuando el beneficio económico cae por goteo, pues al final de cuentas va a haber algún tipo de beneficio para la plebe, ¿no? Para la masa, que va a salir adelante gracias a sus aportes.
A sus likes y a sus, a sus campañas en redes sociales, a sus camisitas, a sus posts de Instagram, pero o a sus hashtags, ¿no? Pero, ¿tú crees que sí es como debe funcionar la sociedad? ¿Que si ves algo negativo, simplemente veas lo positivo y lo reproduzcas? ¿O se vale ser negativo y decir las cosas como son? Yo creo que
hay que ser críticos en primera, tener un pensamiento crítico.
Que en Guatemala es casi nulo. La gente no tiene un pensamiento crítico, solo repite lo que...
Y hay tendencias, ¿no? Que sigue la gente, ya sea para un lado o para el otro. Y entonces, sin pensar mucho, y peor ahora con las redes sociales... que nos han reducido a un like o a un retweet o a un comentario en lugar de la acción. Me acuerdo una entrevista que le hacen a Obama recientemente en donde él dice, estamos supeditados al like y al retweet, pero ¿qué pasó con los movimientos sociales, ¿no? Y que están además los movimientos sociales muy señalados por ser violentos, cuando no siempre ha sido así, pero muchas veces en la historia han habido movimientos en donde... No sé, hay vandalismo que pasa, ¿no? No es un momento en específico en este en que estén peor las cosas. O que haya más violencia que otras veces, pero...
Es cíclico, ¿no?
Pero no se analiza si el vandalismo tal vez fue producto de una... como intervención de parte de los grupos
interesados. Cuando abandonas mucho tiempo, y muy a su suerte, a un grupo de personas específico, por muchos años, es normal, creo yo, entendible que en algún punto reaccionen de forma enojada o violenta, ¿no? Uh-huh. Ante tal abandono, ante falta de educación, simplemente deciden en ese momento agruparse y decidir que no es correcto lo que pasa con ellos, que es cierto en muchos casos, y reaccionan de forma enojada y violenta, y la demás población que está privilegiada siente que es una gran alteración a la sociedad. Pero no se ponen en sus zapatos.
Una marcha o un bloqueo, por ejemplo, es digamos, no nació de la noche a la mañana solo porque decidieron ir a bloquear.
Como que fuese divertido, ¿no?
Pero detrás de eso hay una historia de injusticia, hay una historia de problemas, de desigualdad absoluta, ¿no? Desatenciones también.
Creo que el mihuateco se enoja por 2 horas de tráfico, por un bloqueo.
¿Pero qué es un mihuateco?
Primero,
bueno, a ver, termina tu...
Mi idea, por favor. Que el mihuateco se enoja por 2 horas de bloqueo y cree que eso es lo peor que le va a pasar en el día o en la vida, cuando no sabe que los que están bloqueando son personas que llevan sin agua, sin comida, sin asistencia de salud o sin trabajo meses u años.
O que temen que una hidroeléctrica les quite esa vida a la que pueden tener acceso.
Que ya por sí menos, es precaria.
Claro, que por sí es precaria, pero por lo menos tienen maíz. Y el maíz llega gracias al riego que pueden tener. Y bueno, o sea, miles de historias que hay en el altiplano, en el norte, en la franja transversal, en donde sea, ¿no? Que hay condiciones terribles sin un plan gubernamental estricto, ¿no?
O nulo, ¿no? Simplemente no. Paliativos.
Bueno, es que hay claro, hay paliativos y cosas electorales.
Hace poco fui a Jocotán, a unas comunidades de La Palmilla, en Jocotán, uh-huh. Y donde hay un señor que para vamos a ver, para 1400 personas, para ver los temas de desnutrición, un tipo con una moto en la montaña es el único que da asistencia de atención primaria en salud, que no es médico, sino que tiene ciertos conocimientos de enfermería y tal, uh-huh. Y es el único enlace con la salud que tiene esta gente que está a 2 horas en terracería, en carro y caminando. No sé, es mediodía para seguir caminando hacia Jocotán y conseguir un centro de salud. O sea, esta gente está súper abandonada. Abandonada, pero a niveles extremos. Y esa es la realidad del país. Una de las realidades, tal vez ni siquiera son los más jodidos. Uh-huh. Conocí unos caseríos en los que después de ir 2 horas en un 4x4 hacia La Palmilla, tuve que caminar otra hora hacia un caserío de La Ceiba. Después de llegar al caserío de La Ceiba, caminar media hora para conocer la casa de un señor que tiene una niña desnutrida que adoptó. Y esa es la realidad, que hay un término nuevo que no sé si está bien acuñado o no, pero es como ilustrativo, de mihuateco, esta persona que solo quiere que hables de lo positivo, que no quiere que critiques, que defiende el status quo del país como que estuviese haciendo, o la Guatemala Blanca, como que está haciendo bien las cosas, pero ignora esta realidad, ¿no?
O sea, eso...
¿Cómo
es
lo entiendes tú?
Sí, que son... personas con cierto aspiracionismo, uh-huh. o personas aspiracionistas a ser los llamados también
ricos
guatemalanos, ¿no?
Que son la gente con
la élite, ¿no?
Que son los bonitos, la generación Pepsi, o sea, los bonitos, los que andan en yate, los blancos, claro, los que tienen pocos rasgos indígenas o mayas,
uh-huh. o mestizos,
uh-huh. como uno. Y esa aspiración, ¿no? Y creen que pueden llegar a ser así si ignoran la otra realidad de Guatemala,
pero
¿verdad?
Que además les importa más la bandera, por ejemplo, o les importa más el himno nacional o el lago de Atitlán, verlo en fotografías.
Ni siquiera limpiarlo, ¿eh?
Ajá, eso es... Claro, o la... Sí, la geografía de este país, que ciertamente es muy hermosa.
Pero está aspiradísimo.
A los indígenas verlos desde una perspectiva como del paisaje.
O deja a los indígenas, la gente.
Prefieren... Pero me refiero a los trajes y a esto, ¿no? Que, claro. Que ven como parte
la explotación del qué bonito comprar el huipil, pero realmente el quien lo usa no me interesa.
Pero entonces la gente que de pronto ve a un empresario que no sé, no está situado con los pies en la tierra y entrega invitaciones con arena de ceniza volcánica y para hacer una pasarela de modas, esta es una invitación, ¿no? En un lugar donde a unos escasos metros hubo una tragedia
muertos,
de 600 muertos a un lado de un hotel en donde hubo todas las alertas del mundo para que la gente, los clientes y todo el mundo saliera a tiempo, pero esta comunidad no tuvo ningún tipo de apoyo.
San Miguel Los Lotes.
Claro, San Miguel Los Lotes, y estoy hablando de La Reunión y de Emilio Méndez con
y de
Saúl
y
de Afloja el festival.
Bueno,
pero bueno, o sea, De las personas, y que reducimos otra vez a una discusión que se va a las redes, ¿no? Que es opiniones flotantes en un mundo virtual que están en contra de esta situación porque dicen, mano, estás banalizando toda la situación, estás incluso lucrando con la tragedia.
Con unos tintes muy racistas ahí en la invitación.
Entonces, bueno, estos comentarios que trataban de abrir los ojos del empresario o de señalar la deshumanización a la que había
ya
llegado.
Ya estaba grande él, para no tener los ojos abiertos.
Y las cientos o miles de personas que estaban atrás, como otros empresarios, otras marcas, otros diseñadores, organizadores,
antes
managers.
Antes de que sigas,
estas personas que critican a los mihuatecos les parecen que son cangrejos. Porque ¿por qué no ven la oportunidad que se está dando en este momento de volver a situar la discusión? No sé cuáles eran los argumentos de la defensa a este festival. Debo confesar que en su momento, cuando recién vi la polémica en redes sociales, porque uno llega tarde.
Porque sos blanquito.
Porque soy blanquito, dije, bueno, pero si él ya se disculpa,
ya todo bien,
Emilio,
¿no?
Méndez, me parece, pero y no, que se está retractando del evento, pues digo, bueno, por lo menos se está retractando el evento y por pero ciertamente si tú analizas, claro, la concepción de este festival y que en la invitación decía el estilo de ropa al que debes de llevar es
étnico,
mano.
O indígena, ¿no? ¿Étnico o qué? ¿O tradicional? Algo así.
Étnico o tradicional y botas en buen estado y no sé qué, porque van a pasar por la arena que mató a miles de personas por una desatención gubernamental, porque hubo todavía no hay un proceso penal contundente.
Gubernamental
en este caso.
Y el país, que todos nos hicimos locos con muchos lugares que están en situaciones de riesgo.
Claro, y que siguen pasando, son tragedias.
Y hay un montón de gente en situaciones de riesgo y ahí siguen.
Pero en este caso en específico, que hubo una alerta en la mañana, porque una gran explosión. Que hubo otra alerta a las 11 de la mañana.
Y que solo el hotel fue el primero a recibirlo. Que el hotel taquero.
Viendo, que todos lo vimos, ¿no? Cómo había estos videos de la organizadora del hotel que estaba viendo la explosión en ese momento.
La administradora.
La segunda explosión, que era no la más grande que tiene encima.
Pero yo estuve en la segunda cerca.
Que estaba viendo y diciendo, bueno, estamos ya desalojando a todo mundo, nos vamos, ni modo. En ese momento había personal de Conred que no sabía exactamente cómo decirle a la gente y que la gente tampoco le hacía mucho caso y que luego la Conred se
desentendió. Porque nunca fueron entrenados para una evacuación. Pero mira, pintémosle a la gente el contexto. El contexto es que muchos guatemaltecos, influencers o ciertos tipo de población elevada recibió una invitación. Era una caja de madera, entiendo yo, vi en redes sociales, una caja de madera.
De cartón, ¿no? Algo así.
Tal vez, yo nunca tuve una enfrente, pero parecían las fotos como que de cartón.
De pino extraído, no sé.
Una caja que ahora se me hace como un ataúd, pero obviamente no era la intención de ellos, creo.
Yo desde el principio lo vi así.
Bueno, entonces, abres la caja y viene una invitación, pero la invitación no viene dentro de la caja solo así. Está llena de arena la caja.
De ceniza.
De ceniza. Arena y ceniza, que es lo que saca el volcán. ¿Y qué tienes que hacer con la invitación? Desenterrarla. Wow. Tienes que desenterrar la invitación, como que fuese recordando a mí, por lo menos yo que estuve en la zona cero, recordando cómo familiares desenterraban a los restos de sus familias. Después de, y salía una invitación a María del Red Negras. ¿Cómo se llamaba el festival?
A Flouja.
Que era una pasarela o un tour hacia la zona cero.
Bueno, es el evento que hace, no sé si anualmente, Saúl Méndez.
Yo no soy tan blanco para saber eso, así que no sé si es anual.
Lo hacen en diferentes lugares. Y
este año tocó el... Bueno, entonces, Capa está enojado, ¿eh?
Capa, ven a velar de Emilio Méndez.
Entonces, en la caja había una invitación para que la gente fuese con un dress code, o sea, un código de vestimenta.
Uh-huh. Eso es.
¿Cómo era? ¿Tradicional o étnico?
Étnico.
Que desde ahí está todo mal. Para ir a la zona cero, hacer un tour en la zona cero, para, no sé cuál era el propósito, tal vez como para conocer. Y después iba a haber un after party, o sea, un después de la fiesta.
En la reunión.
En un bosque en la reunión.
O sea, yo no sé si la reunión siga...
Sí, sí.
O sea, la rehabilitaron.
Sí, sí, sí. Claro que sí. Imagínate cuánto plata es ahí. Era un campo de golf y cuánto pagas por estar ahí.
Hay colegas que dicen que... Bueno, después... Continúa tu plática.
Bueno, entonces...
Tu relato.
Imagínate... Y obviamente influencers y gente así recibió las cajas. Unos muy atinados, al verlo entendieron que era un gran insulto. Incluso gente que estuvo en la zona cero al ver eso era como... No sé si los... Obviamente, tal vez los empresarios no pensaron en eso, pero parecía una burla, ¿no? Vas a desenterrar tu entrada de la ceniza como desenterrabas un cuerpo. Y ojo, que hay todavía cientos de cuerpos en el...
En San Miguel.
En San Miguel de los Lotes, que la FAFG todavía estaban buscando, ¿no? Sí. Y chicos como Antigua y chicas como Antigua al Rescate, que ayudaron a desenterrar con sus propias manos los cuerpos. Que el gobierno abandonó a los pocos días ahí, abandonó a las familias y el dolor de la gente. Entonces, yo desde ver, al ver eso...
Que además les trataba de impedir el rescate, ¿no? Como evitarlo, claro, ya. Claro, en una parte por razones de salud y lo que sea.
Pero ¿dónde está la empatía? O un plan como, bueno, sí, aléjense de la zona y vamos a hacer un plan para que ustedes puedan recuperar los restos de su familia.
Sí, bueno, y después, o sea, de la marea de tweets y críticas... Porque principalmente esto pasó en redes sociales, ¿no?
Sí, jueves o viernes de las... De...
Oh, hay quien dice, o sea, sale a rectificar, entre comillas, el principal responsable de este evento.
Emilio Méndez, de Saúl Méndez.
Y hay gente que o sea, yo pensé que te digo, de manera preliminar, cuando estaba revisando todo el drama y platicábamos con unos amigos, si... Que gente decía, no, pero es que, ¿cómo es posible? Que... Y yo decía, güey, pero ya pidió disculpas, ¿no? Pero sí, sí. No había entendido todo el trasfondo que claro. Había detrás. No había visto las cajas en ese momento, por ejemplo. Ni había pensado que detrás de todo este asunto había cientos de personas. Pero...
Digamos que lo viste como muy superficial y no... Solo viste el primero.
O sea, como, bueno, ya se acabó. Es otro dilema de Twitter.
No dividan Guatemala.
No. O sea, ya fue suficiente, sí, me parece. Pero lo que viene a continuación es todavía un poco más tétrico. Y bueno, hay gente, hay amigos que todavía me dicen que no fue necesariamente, pero esto no está evidentemente confirmado, pero que probablemente no fue... solo el hecho del vendaval de críticas, o que por fin le naciera la conciencia a don Emilio, sino que la Conred metiera un impedimento para que pudiera desarrollarse el evento en un lugar de alto riesgo, ¿no?
Que es para no arriesgar a los... que más por empatía con las víctimas fue para no arriesgar a los que fueran, ¿no? Que,
a la clase.
Sí. A la... Mira, mi amigo Juan Pablo Romero de...
Bueno, que no es un guatemalán, pero que fue invitado.
Sí fue invitado, pero mira, Juan Pablo Romero Fuentes, de Los Patojos, de Jocotenango, escribió en Facebook que lo invitaron, porque él es parte como de unas campañas de Saúl Méndez, sí, por su trabajo con la niñez guatemalteca.
Que eso está así. Muy bien, que si Saúl puede hacer eso, está perfecto.
Claro.
Yo es lo que digo, cuando hay un empresario que tiene algún tipo de tinte... Que su corazón se conmueve y que puede, con sus miles de o millones de quetzales, puede apoyar...
O pocos,
pero puede apoyar ciertos proyectos que son necesarios, súper necesarios en este país. Perfecto. Y qué bueno que Emilio Méndez tenga la capacidad de retractarse. Pero ¿por qué llegó a ese punto?
¿Pero por qué se retractó?
Claro, por las críticas.
¿Por qué no pensó antes? Es que...
No por sé, eso,
me cuesta pensar que al ver todo el proceso de hacer la caja, de buscar la arena, sí, 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 de escribir el texto, y tú eras el encargado de eso.
Es imperdonable.
Y no puedas tener esa empatía hasta que la gente se enoja.
A lo que voy es.
No te sirvas todavía. Voy a leer lo que puso Juan Pablo Romero Fuentes.
A lo que voy es: qué bueno que puede haber gente que apoye a Juan Pablo Romero Fuentes, por ejemplo.
Escucha,
que tenga esa capacidad.
A él le enviaron la caja y puso en Facebook. Ayer me enviaron una caja, una invitación. No le puso mucho interés porque estaba estresado y ansioso por el proceso del terreno nuevo, de Los Patojos. Finalmente entendí que se trataba, de qué se trataba, y me recordé cuando la abrí, curiosidad. La compartí a alguien del equipo, luego me dio vergüenza y me sentí incómodo, triste. No comprendo por qué, desde el privilegio, el descaro y las posturas, esas de luz, paz y todo bien en Guatemala, se pretende reconstruir un tejido social tan jodido por la desigualdad. El racismo, y precisamente por este tipo de iniciativas, me parece una falta de respeto, desconocimiento de las realidades y una muestra plástica y sin contenido. No estoy de acuerdo en promover eso. es una ofensa profunda a las víctimas del volcán, a la gente, a la realidad nacional. Espero mi retrato sea retirado de la hostería antigua y no ser tomado en cuenta para ninguna actividad de ningún tipo desde Saúl E. Méndez. Con la dignidad y el dolor de la gente no se juega, no se lucra, no se usa, no se hace shows. Suficiente tenemos con la escoria política. Agarren onda y pongan los pies en la tierra. Eso hizo él cuando vio la caja.
Los pies en la tierra.
Claro, claro. A la clase política, pero deberían ponerlo. Él dice que... Esta es la primera reacción de alguien coherente con la realidad nacional.
Ya. Por eso te digo, Emilio Méndez al final no tiene los pies sobre la tierra. Y tiene, le ponen los pies obligatoriamente, pero al final de cuentas sigue siendo esta cosa superficial, esta navegación, pues sí.
En lo encimita.
En lo superficial, que no va a atender, tal vez obviamente no le corresponde a él atender los problemas nacionales, pero ¿por qué contribuir a...
Pero todos los guatemaltecos y guatemaltecas tenemos la obligación de entender el país.
Claro, claro.
No
claro.
Podemos ser los locos. Y más si dices que eres un empresario con responsabilidad social. Y tú echando tu guarito mientras... Ya me enojaste y tú chupando.
¿Quieres otro traguito?
Sí, pero no le digas a nadie.
Híjole, creo que te eché más, güey. Te vas a poner aquí...
Intenso. Pero digo, hay gente que entiende desde el primer momento de ver esto.
Claro, pero porque está más concientizada. Yo entiendo que Emilio Méndez no esté concientizado.
¿Lo entiendes?
Aunque entiendo que haya gente que no esté concientizada, que viva en una realidad alterna y que lamentablemente no sea su culpa en el momento en el que nace y en el lugar en el que nace.
No creo que...
Desde el momento en el que nace, en una... Burbuja. Es lamentable, ¿no? Claro, nace en una burbuja. Qué bueno que haya gente, que no es el caso en este caso, que pueda desligarse de ese proceso y tener y aterrizar y desprenderse de su burbuja y entender el contexto en el que vives. No toda la gente que es así, pero no podemos tampoco atizar a toda la gente que vive en una burbuja, porque entonces tampoco podríamos llegar a acuerdos o a... no sé, a acercamientos.
Estás diciendo que seamos moderados.
No, estoy diciendo que los chavitos que estudian en, no sé, en... o que incluso entraron a la Marro, pero ya están más grandes.
A la Marro.
Los chavitos que estudian en Montemaría, son mujeres, creo. Uh-huh, sí. Donde sea, en estos colegios para gente con poder adquisitivo, sí, claro. ¿No?
Y que, son caros, ¿no? Que tienes que pagar, claro, bastante.
Podrán entrar gente también con conciencia social. No es la culpa de ellos la situación del país. Tal vez de sus padres. Pero los chavitos en algún momento podrán tener algún tipo de contacto con la realidad y de poder tener acercamientos con otro tipo de contextos, ¿me entienden? A veces no se da la facilidad del acercamiento. Entonces, en ese momento se podrán hacer que nuevas generaciones puedan entender realmente que la élite... está muy podrida, porque no voltea a ver hacia abajo para bien, voltea a ver hacia abajo para ver cómo los recursos naturales, los recursos humanos les favorecen, ¿no? Claro. Incluso casi...
Y se sienten como el derecho de hacerlo y se enojan cuando les
cuestiones. Ese es el problema, que la gente se enoja y no entiende de razones cuando la clase más jodida o los oprimidos reclaman ciertos derechos... O la gente de la clase media apoya esos reclamos porque también sufre ciertas desigualdades. Entonces, me parece que ahí sí forman parte de los miguatecos y aspirantes a Guatemala.
El miguateco es aspiracional.
Sí.
Y trata de ignorar los problemas reales de Guatemala porque quiere ver solo lo positivo, porque aspira a eso positivo.
Porque ignora todo lo demás.
Quiere desligarse del dolor. Porque tal vez vienen de... son mestizos.
O
vienen...
El pobre es pobre porque quiere, llegan a decir, ¿no? Y pero, claro. Lo que voy es que hay gente que está de ese... en ese espectro de la vida. Hay una amiga que dice de la otra Guatemala.
De las otras.
Que claro, porque no tienen los pies sobre la tierra. Pero si pueden haber momentos... que no digo que este sea el caso. Pero ¿por qué también vamos a crucificar a gente que no ha tenido la oportunidad de ver? Porque tiene una venda sobre los ojos. Te apuesto a que Emilio Méndez no... O sea, él ha tenido muchas oportunidades.
Muchas. Llevamos mucho tiempo en esta tierra, ¿eh?
Y hablando... O sea, hemos hablado, no en la perorata, pero... Yo y no sé, mi familia con amigos... De múltiples espacios en donde este tipo ha estado... Y en donde ha boicoteado empresas, en donde ha... y empresas pequeñas, ¿no? O se ha sumado a otras iniciativas.
Como Luna de Miel.
Claro, o
cortó el suministro de Nutella para que no hubiese competencia de crepas.
O sumarse al paro nacional solo porque está por muy bien verse ahí, de tomarse selfies, como pasó con la mayoría de personas, la mitad de personas que iban ahí a tomarse selfies a la plaza, que fue también muy lamentable, pero que, digamos, por lo menos en esas personas había cierto tipo de entendimiento con lo que estaba pasando. En este caso me parece que ya es como la enésima vez que vuelve a suceder, y cada vez sucede yéndose 3 metros bajo tierra, y en este caso a las cenizas.
Donde están tres metros bajo
todavía
tierra.
Todavía ardientes de un problema que no tiene solución aún.
Pero yo no entiendo a esta gente, porque cuando fue el huracán en junio del año pasado, o sea, fue hace poco más de un año. ¿No vieron las fotos? ¿No vieron los testimonios de la gente en crisálidas de ceniza, quemados por dentro, por estar en una posición, en una vivienda donde no debería estar, donde no debería habitar gente?
Y te apuesto que sí lo vieron.
En un volcán activo. Entonces, ¿cómo pueden pensar? ¿En qué momento reflexionaron?
En ninguno.
¿En qué momento reflexionaron que la gente que vivía en San Miguel de Olotes no es que quisiera vivir en las orillas de un volcán, es que es el único lugar donde podían vivir? No había más opciones. En Guatemala no hay opciones para comprar casas. No hay opciones para trabajar. O sea, tienes que vivir cerca de tu trabajo. Esta gente donde trabaja en Escuintla o en Zacatepeques. Y sí, que dice que la Conred les advertía, pero esa colonia era gigante, con casas bien construidas, con miles de personas. Y no querían vivir ahí. O sea, no tenían otra opción.
Claro. O sea, al final de cuentas defendían su casa, ¿no? Porque les costó también mucho trabajo hacerla.
Claro, es tu casa.
Pero ¿por qué también, si ves que hay un hotel carísimo que está funcionando y que, pues no sé, hay turistas?
Pero el hotel tenía un sistema de vocación muy eficiente.
Tú dices, San Miguel, bueno, Lotes, entonces, ¿no? ¿Por qué ellos sí podrían estar ahí y yo me voy? Y entonces, tal vez si yo me voy de mi casa, tal vez quieran poner otro complejo turístico aquí, ¿no? Yo no me voy de mi casa. Pensarán.
Es, o sea, que no tenían dónde irse tampoco.
Tampoco había dónde.
Si me echan de mi casa, ya no tengo dónde irme.
Hay mucha gente que... Hay tierras ociosas en este país, ¿no? Y hay mucha gente que vive en algunas de estas tierras ociosas y que desde, no sé, tiempos de Berche, tiempos de Colón, reiteradamente en tiempos de Pérez Molina y ahora con Jimmy Morales, ha sido terrible los desalojos que han habido de lugares que tampoco están... O sea, que están ocupados por personas que necesitan, porque no tienen ni un centavo, digamos, que tienen que tener de dónde para vivir. O lo que pasa en Laguna Larga, que es una población que estaba ubicada desde hace más de 30 años en un sitio de usos múltiples, que es catalogado así en áreas protegidas, que es la reserva de la Laguna del Tigre, en donde el CONAP delimita zonas de usos múltiples para que muchas personas puedan hacer uso de esto sin la necesidad de
concesiones y tal,
claro,
¿no?
O sea, que no haya ningún problema con que estén ahí, claro, viviendo incluso.
Con control del uso de los recursos.
Claro. ¿Sí? Y entonces llegan y los desalojan.
¿Y los mandan a dónde?
A la chingada, porque están ahorita solo ahí como a 3 kilómetros de distancia en un impasse,
en condiciones...
prácticamente, no prácticamente, sobre la línea divisoria de México y Guatemala.
Sin un país definido,
en un lugar donde ni hay carreteras del lado de Guatemala.
Pero, entonces,
o sea,
el guatemalteco aspiracional no ve ahí, porque si
no,
ve...
No, ellos ven que están ahí porque quieren.
Si ve ahí y se pone a reflexionar, se da cuenta que todo esto es una farsa y ya no puede seguir su camino hacia el éxito. Estoy haciendo comidas con los dedos, porque están engañados de que... ignorando a la gente pobre, tirándoles más tierra encima, tirándoles más ceniza en una caja, pueden avanzar más rápido hacia arriba. Lo cual también, les digo, de una vez es un engaño. Los ricos en Guatemala están cabales en este sistema como está. El guatemalan, el rico que tiene privilegios de familia, herencia, dinero, empresas, tierras, no va a repartirte la riqueza. De hecho, de eso se trata el capitalismo extremo, ¿no? No te voy a repartir mi riqueza, la voy a seguir creciendo mientras pueda.
Entonces, cuando tú terminas este discurso, ellos te tildan de chairo.
De comunista, que no soy ni comunista ni chairo. No sé. Chairo, no sé.
Es que chairo
es una cosa peyorativa.
Sí.
Igual que mi guateco y guatemalan, es peyorativo.
Sí. Lo que acepto. Trata de describir a un grupo social que no está bien encarrilado.
Sí, y creo que ni debería haber Guatemala, ni chairos, ni guatemalans, ni mihuatecos, perdón.
¿Qué pasó después de los anuncios de cancelación de Emilio Méndez?
Bueno, mucha gente se enojó.
No, pero okay. el Emilio fue a la zona cero, ¿no?
Se supone, yo no lo vi.
No, nadie lo vio, pero dijo en otro mensaje publicado en redes sociales que había ido y entonces había logrado entender un poco la tragedia y que había visto cómo había sido devastado San Miguel de los Lotes.
¿Pero con quién habló?
Pues no sé.
¿Habló con los familiares? ¿Habló con los rescatistas?
No, no lo dicen ahí.
¿Habló con los bomberos, con los familiares de los bomberos que murieron rescatando gente? No, ¿habló con los chicos de Antigua al Rescate? Fernando Varías escribió que integra Antigua al Rescate. Antigua al Rescate es un grupo de chicos y chicas. Sofía Letona, Fernando Varías, Héctor, no me acuerdo, varios chicos. Que se juntaron para ayudar a la gente que estaba abandonada en el Volcán de Fuego. Uh-huh. Y esa gente desenterró con sus propias manos cuerpos y se los entregó a su familia porque el gobierno los había abandonado. Les dio medicinas, consiguió hacer colectas de forma... No sé cómo lo hicieron realmente hasta ahora. Y siguieron varios proyectos. Fernando Varías escribe en Nómada que ni Emilio ni nadie les habló a nadie de los que él conozca para conocer la situación del lugar. ¿Cómo conoces? Fue a visitar los multifamiliares que están de la gente que está en proceso de conseguir casas.
Hacinados.
Yo he ido y están en unas viviendas temporales. Algunos han recibido unas casas nuevas que, por cierto, ya se están descascarando. Hay denuncias. En Prensa Libre pueden ver noticias de la gente que recibió sus casas nuevas que dicen que ya están en colapso. Y otros están en unos grandes multifamiliares de madera.
Bueno, si los construyeron con el mismo material del libramiento de Chimaltenango, sí, no tiene mucho futuro.
O sea, ¿fue a hablar con ellos? No creo. No lo dijo.
No lo dijo.
Yo he hablado con ellos.
O sea, lo que... Yo ya no supe en qué paró al final, si va a ser algo más o qué, pero solo veo como... Es como la crónica de un...
Ahuevamiento.
Naufragio... anunciaron.
Sí, yo creo
porque,
que...
Porque el tipo está ahora tratando de salir del pantano en el que se metió él solo con... Y eso es lo que nadie está hablando, por lo menos no a nivel de la crítica, porque se centran en su figura, claro,
¿qué
por
es
ser el representante del festival empresa? O de la empresa. Pero, no sé, no recuerdo exactamente cuántas marcas habían ahí, cuántos... influencers estaban invitados, influencers que no entienden la diferencia todavía, que se hacen los locos, que dicen...
Y están enojadísimos porque los critican, ¿eh?
¿Por qué me dicen mihuateco en lugar de pensar, puta, de verdad es que no tengo los pies sobre la tierra si estoy pensando que era bien chingón ir a ese festival, ¿no?
No hay un momento de reflexión, sino de enojo. Entonces, las personas que están...
Sí.
No reflexionan. Si cientos de personas te dicen, mira, este dolor no lo entendés... Porque hiciste esto y al ver que estás emocionado por esta entrada y la forma en que la entregaste, emulando una caja de un muerto con ceniza, desenterrando una entrada y no entiendes el olor.
Mira, cuando
deberías como reflexionar un poco, ¿no? Guardar silencio un rato y pensar. Pero simplemente vi el video de una influencer enojada escribiendo, hablando mientras manejaba, por cierto.
Se siente.
Enojada porque decían no, que la gente divide, que la gente critica. Hombre, hay una división. Hay la división entre los que creen que es chido ir a bailar sobre las cenizas de unos muertos y otros que dicen, esto me duele, y es la realidad de Guatemala. O sea, hay una división. ¿Por qué no ven igual la realidad?
Pero además no son ellos. No somos las personas que critican este evento las que dividen.
No.
O sea,
no.
Se está diciendo, no puedes hacer esto, mano. O sea... Creo que hay bastante amplitud y no sé, pueden consultar con su corazón, ¿no? Para pensar si en realidad está bien lo que están haciendo, porque se darán cuenta que tal vez quienes estaban dividiendo pueden ser ellos mismos, ¿no?
Claro, tal vez.
O no importa.
Sin mala intención, si quieres, discutirle.
Te cuesta pensar un poco en eso, ¿no? Porque sí fue lo que él habla en uno de sus mensajes, en el que dice... que no habían caído en cuenta de
sí, es que, y tan largo,
significado,
o sea,
no... de esta situación, ¿no? De lo que en realidad estaban haciendo y dónde lo estaban haciendo.
Sigo con la familia de Romero. Rafael Romero, sí. El hermano de Juan Pablo, es un escritor increíble. que tiene una frase que dice: cuando por fin tengas ojos, mírame. Como...
ese es el asunto.
Tienes que aprender a ver al otro.
Pero ahí solo están escuchando lo que dicen.
Claro, los ruidos. No estás viendo, o sea...
Se meten a la nube de ruidos, pero no volteas a ver qué
está pasando. Pero tienes que aprender a ver. O sea, no solo... suena como muy metafísico. Pero tienes que aprender a ver al otro. Desde su punto de vista. No entenderlo del todo, porque no puedes entender su dolor, pero verlo. Y esta gente no está viendo. Cree que observa algo. Y cree que este festival iba a ser algo positivo. Tal vez. Pero es un pensamiento muy aragán. No estás viendo. No estás bajando. No estás... Perdón, no bajas, sino no estás
evidentemente acercándote. Hay gente que le dijo eso y de una forma bastante despectiva a la influencer o a Emilio Méndez o a claro, los otros participantes. Sí, sí. Pero no te puedes quedar con el insulto. Si tú me estás diciendo que soy un tamaño idiota, no puedo entonces decir... ¡Ah, me dijiste tamaño idiota, respeta! No, hijo, escucha lo que te están diciendo atrás de la grosería. O sea, sí, claro. Es cierto que es un insulto. Pero detrás de la grosería hay ola de verdades que...
El insulto no es la mejor forma de construir una crítica o una idea.
Pero bueno.
Por eso no le he dicho pendejo a nadie más.
Claro,
pero, más que a mí. A ti sí, pero ya estás deconstruido.
Pero más que... cuesta mucho la empatía, ¿no? Es un valor que cuesta tanto.
Porque estás aspirando a dejar los ojos atrás. No,
porque la gente está muy a la defensiva también. Porque la gente aspira más bien al éxito. Porque está en su rollo. Porque está con los pies fuera de la tierra.
El éxito, ¿no?, es ser superior a los demás. Claro. Entonces, claro, si vas a hacer un after party después de la zona cero, lograste, tú sobreviviste. Tú no vivías en las faldas del volcán. Tú estás superior. Los otros son los que se jodieron. Claro, lo lograste. Bravo, tienes éxito. Sí. Pero no, eso no es empatía. Y no aprendiste a ver a los demás.
Voy a hablar de un guilty pleasure que tengo.
Guilty pleasure, un placer culposo en español.
Que tampoco es tan placentero, pues, pero lo he visto a medida que lo han publicado. Es un videoblog del Chicharito, el delantero mexicano.
Nos fuimos a la mierda.
No, mira, pero...
hay que pensar cosas chingonas.
Okay. Hay que imaginarse cosas chingonas. Pues Chicharito vive ahora en Sevilla con su esposa, Sara Cohen.
Ah, una española, médica, ¿no? ¿Doctora?
No, al contrario, nada que ver. Es australiana y es modelo. Y acaban de...
O sea, lo contrario de doctora es entonces, modelo.
Ellos se graban todo el día con un grupo, con dos amigos, un tipo que creo que es italiano, que nunca entiendo de dónde es, o quién es. Es un editor, creo yo, no sé. Y con un tipo que es súper polémico, que se llama Diego Dreyfus, que es un motivador, ¿no? O estos tipo, que es un tipo calvo con barba, súper mamado.
Ya sé quién es.
Va, pues vende esto humo. Sí, vende humo, que se graban todos los días, van a cenar a Sevilla, se ven algunas partes de entrenamientos de Chicharito. En general, como que se tratan de mostrar muy humanos. El blog se llama Naked Humans.
Humanos desnudos.
O humanidad, no sé.
Ah, Naked es como, Humans, o sí. Si no sería Mankind.
Sí. Bueno, el tema es que el italiano estaba teniendo una reflexión con Dreyfus en una de las piscinas de la casa de Chicharito, o la piscina de la casa de Chicharito en Sevilla. Y le decía, después de tanto, ¿no?, que porque se mudaron de Londres, estaba Chicharito jugando, lo cual no entiendo por qué lo siguieron a Londres, o sea, ellos viven juntos, o sea, tienen algún contrato, no sé. Pero se mudaron de Londres a Sevilla cuando cambió de equipo Chicharito.
Del West Ham al Sevilla.
Al Sevilla, claro. Entonces están ahí en una de estas, el tipo tiene un Ferrari, se van a cenar a los lugares de lujo, están solamente disfrutando de la vida y haciendo su trabajo, que hacen su trabajo, supongo yo, que motivar a personas, no sé.
A vivir en...
Sí,
en
a motivar al Chicharito, que ha metido goles en la Europa League, no sé. Entonces estaban a la par de la piscina, el Dreyfus este estaba tomando el sol y el italiano tiene un momento de empatía con el mundo y le dice... me siento culpable de estar viviendo una vida como esta, mientras en el mundo hay tantas revueltas, mientras en el mundo hay tanta desigualdad, mientras
Mientras tomaban tanta... ronzacapa.
Mientras está solamente como él sintiéndose en plenitud, pero con la... detrás, mente. Una cosquillita o una espina o una aplanadora que le pasa por encima, pensando que en el mundo hay tanta gente en desnutrición, en la calle, etcétera. Entonces se lo está diciendo a este tipo que no sé si es psicólogo, pero... vende humo.
Vende humo, sí.
Y él, este cabrón, le dice: tú no tienes por qué sentirte culpable. Yo trabajo por lo que hago. Trabajo por estar aquí. Y este es el pensamiento,
claro,
nato de un guaitexican o en este caso, ¿cómo dijimos?
¿Guatemala?
No, lo
otro. ¿Mi guateco?
Mi guateco. Mi mexeco sería, sí, en ese caso. No sé, pero...
pero ves que es un método de defensa. Que no puedes ser empático si quieres ciertas cosas. Claro. Porque si quieres aspirar a tener un Porsche, tomar cervezas en Mónaco, tienes que olvidarte del otro. Porque sabes que estás teniendo un privilegio de que haces... vamos a ver, el Chicharito trabaja mucho menos que un jornalero en Zafra.
Sí.
¿Quién se cansa más? El Chicharito entrenando.
Chicharito, güey.
O la gente que está perdiendo sus riñones en la Zafra. Claro. O sea, ¿quién se esfuerza más? O sea, no, no es como yo me esfuerzo más, yo merezco más.
No, o sea, y ese es el argumento, o sea, por, claro, ¿por qué no sufras? O sea, disfruta de tu logro.
Te lo mereces.
Claro, y el tipo, en lugar de decir, bueno, vamos, no sé, a ver cómo podemos hacer, apoyar, no sé, por ejemplo, en la comunidad aquí en ahora en Sevilla, o en México, que hay tanta desigualdad también, pero no, en lugar de fomentarle este pensamiento más crítico, o esta sensación que tiene de incomodidad, porque el tipo por lo menos es más... sensible, ¿no? Con lo que está pasando, uh-huh, en el mundo desde siempre. No. Este cerote, que es un vivo ejemplo de un Emilio Méndez, si no le hubieran caído las miles de críticas, pero peor, porque el Dreyfus no acepta la crítica. Él no lee los comentarios. Él pasa de ello, entonces solamente dice, pues nada, disfruta.
Tiene su doctrina
y está... yo voy a comprar otro Ferrari si se arruina. Y vamos a seguir viviendo bien porque eso es lo que nos merecemos. Mm. Y entonces te quedas así como... a mí realmente me sirve como un proyecto sociológico. No sé, porque no, ningún futbolista que yo conocía, que ganan millones de libras o dólares, bueno, al año,
los grandes, claro,
muestra su vida cotidiana, ¿no? Entonces este tipo, el Chicharito, lo está haciendo, pero se ve también esa otro nivel de vida, de mundo, que está totalmente alejado de la realidad social que se vive en su país, que es
México. De donde viene, claro.
Entonces, me parece muy ilustrativo en este contexto, ¿no?
O sea, el Chicharito para ti es como...
es filosofía.
Claro, o sea, es un gran filósofo de nuestra era, Chicharito Hernández, según
no,
vos.
La verdad es que no
si el Chicharito fuera guatemalteco, no hubiese pasado lo de la pasarela en la zona cero.
Sería Marco Papa o algo así.
No, no hablemos de Marco Papa. Me enoja.
Otro ejemplo de que también cuando le dicen, mano, ¿por qué estás cobrando de la municipalidad de Misco que no tiene agua, que tiene drenajes jodidos?
Es que se merece...
pues es lo que a mí me pagan y doy mis informes de 3 líneas.
Y me esfuerzo un montón.
Bueno, ya no, porque ya se quedó sin equipo.
Porque, sí, hasta Neto Brán se hartó de él, ¿eh?
Sí.
Mira, y hasta volvieron a compartir una foto de él tirada en una banqueta de Panajachel.
Que era de hace varios años, ¿no?
Dice.
Ya él, como futbolista profesional.
Yo realmente no me burlo del alcoholismo. ¿Por qué te ríes? No, eso es una copita, no es alcoholismo.
Claro, claro.
Pero la defensa que hace de su estilo de vida y de cierta violencia que ha tenido en sus relaciones, creo que es lo que hace que se ponga la mira en él, ¿no?
No todo el mundo tiene que ser activista, digamos.
No.
Pero mira, yo...
tengo una amiga y unos amigos en la municipalidad de Misco que trabajaban en áreas de urbanismo y tal, que les retrasaban el sueldo cada mes. Pasaban 2 meses sin que les pagaran, mientras que Marco Papa recibía sus 55 mil quetzales puntuales, y ahora los extranjeros que llevó Neto. Entonces, estás con unos chicos y chicas que están trabajando por el planeamiento urbano de Misco, que le hace falta un montón, ¿no? Organizar toda esta gente y este flujo de carros y tal. Yo creo que ellos hacen un mejor trabajo y es más útil y más necesario que 22 cerotes o 24 cerotes, no sé cuántos son del equipo de...
Bueno, tenía 38 contratados, don Neto Brand.
Entre cuerpo técnico, creo que esos son más útiles.
No, futbolistas nada más. Madre. Sí, por eso despachó a 9 o a 11 cuando despachó
a los primeros. Yo quiero que le pague a los Emixtra, pues quiero sí. que le pague a los agentes de seguridad, a los
No, pero arquitectos. Estás equivocándote, si ya lo explicó él en un pizarrón. No se paga con lo mismo. Si él tiene un montón de anunciantes que, bueno, bueno, no sé, entran a la misma cuenta, pues, pero los paga distinto.
Tú sí le creíste.
No, no seas mula, te estoy chingando.
No, pues, no.
O sea, él
no.
dice que él pagaba a Marco Papa, a Jan Márquez y a los jugadores caros que tenía con dinero de sus anunciantes. No sé, no me recuerdo ahora que Zetagás, por ejemplo. Claro, que le daban dinero.
¿Por qué seguramente no patrocina el equipo de Misco?
Pues porque mejor hace
festivales. After Paris. En el Cambrai.
Entonces, los que salen en la playera, ¿no? Y en, no sé, en la municipalidad.
Siempre
en
el estadio, Neto Brand, ¿eh?
Lo que sea. Entonces él decía que esos son 300,000 quetzales, lo que le entra de eso, de estas cosas. Que ese dinero, cuando se lo depositan, entra a la fondo común de la municipalidad.
A la fondo común.
Pero el equipo no cuesta 300,000, sino 600,000. Entonces, había una pérdida de 300,000. O sea, efectivamente, los ciudadanos de Misco, con sus impuestos, estaban pagando alguna parte del plantel, la que sea. O sea, él dice que no, porque Marco Papa entraba en esos 300, que de todas formas venían al fondo común, y que de todas formas Marco Papa tenía que hacer una factura con su por servicios profesionales.
Que era entrenar.
A Misco, no al Deportivo, sino a la municipalidad. Entonces, a ver, maestro, si te entra dinero aparte, de todas formas, hay un excedente que estás pagando con los impuestos de la gente que te podrían servir para otro montón de cosas. Entonces, finalmente, hijo, estás pagando a Marco Papa con
ya
dinero.
Ya no, porque se fue.
Claro.
Y compartieron una foto de él tirado en la banqueta borracho y se enojó él mucho. Y la gente sigue compartiéndolo y está medio divertido, pero bueno. No nos vamos a enfocar en
el alcoholismo. Es un dilema este de la poca conciencia social de años que no se va a resolver con un podcast.
¿No?
¿O
entonces
sí?
¿Para qué lo hacemos?
No,
córtale. Estamos... córtale.
Se lo vamos a mandar en un sobre, en una caja enterrado.
No seas mamá.
A Emilio Véndez que nos oiga, ¿no?
Pues Emilio, si nos escuchas.
Un saludo muy afectuoso.
Hay que aprender a ver. Sé que es difícil el proceso de aprender a ver a los demás cuando estás en una posición muy elevada. Bueno, yo no sé, no estoy en una posición elevada. Pero me imagino que debe ser difícil.
Con los millones que le entran en Instagram.
Pues sí. Pero hay que aprender a ver a la gente. Y no sobre el hombro, ni para abajo, sino a los ojos de frente. Y entender.
Sí, empatía, empatía, empatía.
Es que es fácil decirlo, pero no es fácil ver. Hay que aprender a ver.
Cuando, por eso yo hablo también de sobre todo de los jóvenes que nacieron en un contexto fuera de la realidad nacional, pues que tal vez habría que comprender también por qué están ahí, por qué no entienden que hay serias desigualdades que se necesitan atender, de no con dádivas o porque la mina es buena y te da un colegio, entonces puedes sacar de aquí todo el recurso, ¿no? No. Eso es una dádiva, eso es una limosna, ¿no? Pero no tildarlos tampoco de malditos cuando tampoco lo han logrado ver. Claro, que hay gente que ya tuvo estas herramientas, que
todos
ya tuvo estos contrastes.
Todos hemos tenido las herramientas.
Y que pudo verlo, ¿no? Desde un principio, sobre todo gente que está con contratos en el Estado o gente que hace festivales en lugares donde sucedieron... tragedias absolutas.
Que está muy vivo y es muy triste. Y ni siquiera invitaron a las familiares de los... Invitaron a
lo
gente.
Que pasa es que estás ardido porque no te invitaron a ti.
No, la verdad es que ojalá me hubiesen invitado. Les hubiese dicho un par de cosas. No, hijo, yo fui cuando fue la erupción. Creo que es más ilustrativo.
Hay una foto que tomaron en una agencia internacional... En donde hay varios colegas descendiendo rápido después de una alerta que dieron, ¿no? Porque habían varios deslaves en su momento, flujos pirotécnicos, piroclásticos. enseguida, después de los seguidilla de días de acontecimientos. Y ahí está Viva bajando con una cara de terror. Y hay otros, hay otra foto, está, no me recuerdo si Santiago también, en una de las fotos que vi. Y pero bueno, lo que le pasó también a otro fotógrafo, ¿no?
Que se quemó las patas.
Sí, que se quemó las patas.
Fue,
pero era
un videógrafo,
pero bueno, eso pasaba en el terreno tan
después de la erupción, imagínate.
Que estaba claro, además como a 800, 900 grados centígrados la tierra, la arena. Entonces, grandes fotos que nos enseñaron a ver también la magnitud del problema. Uh-huh. Estoy seguro que la mayoría de gente que preparó este festival vio esas fotos, vio esos videos, porque fueron virales. Y no caer en cuenta, por ejemplo, esta foto que no sé a qué premio estuvo nominada, que hubo muchas similares, pues, que está la casa cubierta a la mitad de arena, con todo petrificado.
Still Life de Daniel Lewalpe, que fue mención honorífica del World Press Photo.
Ah, eso, mención honorífica. Uh-huh. Y la licuadora, por ejemplo, o sea, está toda la vida de las personas, más las personas, sumergidas en una tragedia absoluta que hoy vuelve a... que está siempre, ¿no? Pero hoy vuelve a confluir en nuestra vida tuitera. Que eso es lo más lamentable de todo, además.
Todo se mantiene en Twitter, ¿no? ¿Eh? Ya me enojé. Ya vámonos.
Sin más que agregar.
Un episodio muy enojado.
Sí. Pero ya vienen tiempos mejores,
¿no? Ah, mis tiempos mejores ya está. Ya confesó todo
ya confesaron todo.
Valdizón ya tiene sentencia de 4 años.
Porque se chutaron todo el pisto.
Ya, pues.
Bueno, sigan adelante con sus pinches festivales y háganse mierda ahí, ¿no? Defiendan a esa mujer.
Aspiren a ser lo que no van a hacer. Ay, abrazo.
Podrían ser, no sé.
De repente se lo logran.
¿Sí? Felicidades.
Siguen escuchando la perorata.
Muy bien, muy bien.
Bueno, hijo, entonces, ¿qué fue la perorata?
16.
Sí. Vamos a hacer un evento para la 20.
Los dulces 16, pero no es.
Vamos a hacer un after party para la perorata 20. No, no.
Es San Miguel de los Lotes.
No, no.
Esta ni siquiera va a ser en Afloja. En la reunión.
Bueno, ahí no estamos invitados. Bueno, entonces, gracias, hijo. Nos escuchamos la otra semana.
Ahí nos vemos.
Bye. So pretty in the sky. Also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.